Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Aires tenemos un aumento parcial de un 15%, más que nada puntualmente hablando sobre sífilis. Tiene que ver con todo un abandono que ha habido desde el gobierno nacional sobre la educación sexual integral.
Una obra que se financia con un crédito internacional, a pesar de Milei, a pesar de que él no solo paró todas las obras que hay de infraestructura escolar en toda la Argentina, en la provincia 80 escuelas, no solo no va a construir ninguna escuela pública, sino que además pretende que los municipios de la provincia tengan la misma actitud.
Síntesis del día.
...22 horas en todo el país. El cielo está despejado, temperatura actual 22 grados, humedad 80%. Kicillof recorrió una obra en un polo educativo de Lomas de Zamora. Se trata del polo educativo Nueva Esperanza, donde se construye una escuela secundaria. Allí el gobernador destacó la respuesta de la provincia a las necesidades de los vecinos.
Una obra que se financia con un crédito internacional, a pesar de Milei, a pesar de que él no solo paró todas las obras que hay de infraestructura escolar en toda la Argentina, en la provincia 80 escuelas, no solo no va a construir ninguna escuela pública nueva, no solo nunca puso un pie en una escuela pública, sino que además pretende que los municipios de la provincia tengan la misma actitud con sus vecinos. Pero acá hay vecinos organizados en base a una necesidad real, dramática y urgente. Y acá está la respuesta.
Identificaron a la segunda víctima del accidente del micro en la Ruta 2. Se trata de María Magdalena Fernández, militante peronista de Lomas de Zamora. La otra víctima es Mónica Mendoza, quien trabajaba en la Municipalidad de José C. Paz. En tanto, se informó que el chofer del colectivo se negó a declarar ante el fiscal de delitos culposos, Germán Vera Tapia, quien pidió que siga detenido. Recordemos que el colectivo había salido de zona oeste rumbo a Mar del Plata, donde se iba a realizar un congreso de hábitat popular. Aumentaron un 15% los casos de enfermedades de transmisión sexual en la provincia. Así lo indicó la directora de prevención del Ministerio de Salud bonaerense, Lida Santa Cruz. Por Radio Provincia dijo que, entre otros factores, se debe al abandono del gobierno nacional de la educación sexual integral y la entrega de preservativos.
Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un aumento parcial de un 15% en el último año respecto al anterior, más que nada puntualmente hablando sobre sífilis. Y obviamente esto es una situación que a todos nos alerta y nos preocupa. Por un lado tiene que ver con todo un abandono que ha habido desde el gobierno nacional sobre la educación sexual integral. Quienes están en el centro de escena cuando hablamos de las infecciones de transmisión sexual siempre son las poblaciones jóvenes adultas. Merma de insumos de preservativos, que sabemos que es un insumo central desde el gobierno nacional, tampoco hay abastecimiento hace ya un año.
Tras varias horas de debate comenzó la sesión en la legislatura por el presupuesto y otros proyectos. Se buscará aprobar el presupuesto y la ley fiscal e impositiva 2026. En tanto, se confirmó en cuarto intermedio hasta el día viernes 28 para tratar de llegar a los dos tercios que requiere el tratamiento del financiamiento. Sin acuerdo, el gobierno nacional volverá a fijar el salario mínimo vital y móvil por decreto. El Consejo del Salario, integrado por las cámaras empresariales, las tres centrales sindicales y el gobierno cerraron una nueva reunión sin consensos. Actualmente el salario está en 322 mil pesos, valor que se encuentra por debajo de la canasta total. Whirlpool anunció el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y despide a la totalidad de sus empleados. La noticia fue dada esta mañana por parte del director de la planta inaugurada en octubre de 2022. Todos los empleados de la fábrica productora de electrodomésticos, entre 250 y 300 personas, fueron reunidos en el comedor y comunicados del inmediato cierre de la firma. La empresa argumentó una baja en las ventas debido a las importaciones. Para Agustín Rossi, la designación del nuevo ministro de Defensa es un retroceso para la democracia. Por Radio Provincia, el ex ministro y diputado electo dijo que esa decisión militarizaría la defensa y politiza a las Fuerzas Armadas.
La asunción de no cualquier militar, sino el jefe del Estado Mayor del Ejército como ministro de Defensa generaba por un lado la militarización de la política de defensa y por el otro lado, lo más grave aún, que partidizaba a las Fuerzas Armadas. Teniente General Presti pasa de ser general de la Nación a ser ministro de Milei, ministro de un gobierno que es de un partido político. Entonces involucran de alguna manera a las Fuerzas Armadas en esta politización al proyecto político que encabeza el presidente Milei.
Internacionales.
Dos militares de Estados Unidos fueron baleados a metros de la Casa Blanca. De acuerdo con los primeros reportes, la zona ha sido acordonada y un sospechoso se encuentra bajo custodia. El presidente Donald Trump dijo que el responsable pagará un precio muy alto.
Deportes.
Lanús y Tigre definen el último clasificado a los cuartos de final del torneo clausura. Se enfrentan en estos momentos en el sur del Gran Buenos Aires y el ganador jugará con Racing el lunes a las 21:30. En tanto, Estudiantes visitará Central Córdoba de Santiago del Estero el sábado a las 21:30. Y Gimnasia se verá con Barracas en el estadio Chiqui Tapia el lunes, pero a las 5 de la tarde. Por su parte, el domingo Boca recibe a Argentinos Juniors en la Bombonera a partir de las 18:30 horas. Han pasado 6 minutos de la hora 22 en todo el país. El cielo continúa despejado, la temperatura actual es de 21 grados, 2 décimas. Humedad 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil. Delirante. Hoy
no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
Que te banca.
El truco se rige por un montón de reglas, tal vez demasiadas. Cada player recibe tres cartas que a su vez determinan las tres rondas que se juegan. La primera está consagrada a lo que se llama envido, ronda que mide quién suma más puntos entre dos caras del mismo palo. La forma de sumar es, como otros rasgos del asunto, un poco caprichosa. Las dos rondas restantes conciernen a lo que deberíamos llamar el truco propiamente dicho. Su resultado depende de cartas a las que se asignan determinados valores. La más poderosa es el as de espadas. Después, el as de bastos. Siete de espadas, siete de oro. Los cuatro números tres, los cuatro números dos. Es un montón, lo sé. Sé que es un montón. Y eso que me estoy reservando tantas otras reglas como excepciones, sin siquiera hacer mención al código que es necesario para desempeñarse bien. Frases como, vení al pie. ¿Tenés algo para el tanto? O, ¿de quién es la primera? Tampoco diré nada sobre las muecas, para que los compañeros entiendan las cartas que uno ligó o no. Repertorio de tics que envidiaba hasta el ingeniero Alzogaray. Porque la idea de este texto no es funcionar como un manual para jugar al truco, lectora, lector. Lo importante es que pesque usted la esencia de la cosa. Bueno, ¿te acordás de todo? Me prepeó Alarcón, que había asumido la tarea de desaznarme en el truco. Ajá, El envido suma 33, las cartas más poderosas son el ancho de espadas, el de bastos. La clave ahora es que entiendas que te podés cagar en todas esas reglas, como si no existiesen. Sea usted bienvenida, dulce criatura de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido, sírvase una copa con su mejor elixir, cierre los ojos y disfrute de los placeres más baratos de la vida. Y por ejemplo, disfrutar de elegirse un numerito, póngale que el 32. Apretar los puños, cerrar los ojos, escuchar cómo gira la rueda, la bolita rebota, se lanza, salta a los últimos casilleros, el 12, el 35, el 13, el 26, que sí, no, el 0. Obtener 33 para el envido, el ancho de bastos, el 4 de copas, la falta envido, truco y alguien patea la mesa, la dama Juana buena por el aire, como serpentina en carnaval. Los juegos, esos que son de apuestas, pero también los más inocentones, hoy en Narraciones Extraordinarias.
Narraciones Extraordinarias, por Radio Provincia.
Que te banca.
Algo que pensé cuando dije juegos inocentones fue en el juego de la botellita, que en realidad no era tan inocentón, era como medio picarón, la picardía de los 12, 13 años, ¿no? Que no sé si usted la conoció, la iba a usted, no tuvo 12, 13 años y fue picarón.
¿Cómo estás, Enzo? Buenas noches. Sí, ¿sabes que yo no recuerdo si alguna vez lo jugué o me dejaron jugarlo? Ese fue el problema.
No,
era demasiado feo para jugarlo, así no que deja, creo que no entraba fuera. Para jugar. La botellita siempre le daba con otro. Siempre.
A mí me pasaba bastante de jugarlo, pero estaba aterrado de que por favor no me tocara. Porque me moría de vergüenza. Digo, si me llega a tocar, tengo que darle un beso. O sea, aparte, primero que no me gustaba casi nadie, solo la más hermosa de todas, que claramente...
No jugaba.
O jugaba, pero se corría al lugar para no estar cerca de donde estaba. Si le tocaba, se iba al asiento del lado. Pero después el resto no quería saber nada. Y yo decía, no, que no me toque, que no me toque, que no me toque, por favor.
Mira, te daba miedo.
¿Cómo cambia uno en la vida, sí, no? Cambia un montón.
Claro, ahora todo lo contrario. Dijo,
no. Después juegos inocentones, en serio, el huevo podrido.
Mirá, el huevo podrido, sí, que si lo tira el distraído, no he entendido. Si el distraído lo ve, entonces no estaba tan distraído.
Sí, aparte,
si el distraído lo ve, entonces no estaba tan distraído.
Aparte, un distraído no tenía olfato. El huevo está podrido, flaco, no lo olés. Ponele que está distraído y no lo viste. Olélo, aunque sea.
Vos sabés que estabas leyendo partes de este libro y recordaba hace cuánto que no juego al truco. Cómo me gusta jugar al truco. Me gustaba, sí. Iba a decir me gustaba, pero no, aún me gusta. Lo que pasa es que hace un montón que no juego.
Se sabe las señas, todo.
Sí, mi viejo tenía trofeos de truco. En casa no teníamos trofeos de deporte. No había nadie que era, viste, que tenía un pie y la pelota. No,
solo truco.
Nada de eso. Todo carta con las tres cartas. La manita con las tres cartas.
Cartas y whisky. ¿Y por qué estamos hablando de los juegos y por qué estamos hablando del truco? Porque tenemos en nuestras manos una muy hermosa novela que salió publicada a principios de este año, creo marzo, por ahí, que se llama Vale 4, hace alusión a, efectivamente, quiero Vale 4 del truco, en donde el juego es uno de los muchos elementos que aparecen. En realidad es un, podemos llamarlo un coming of age.
Bueno,
póngale,
coming of truco.
Muy mal pronunciado. En donde un joven o un adolescente atraviesa su escuela secundaria, ni más ni menos que entre el final de un gobierno democrático y el comienzo de la dictadura, la última dictadura cívico-militar que asoló nuestro país. En ese contexto, ¿cómo fue ser joven? Y como dice por ahí el propio narrador, y estar en otra, que ni te importe lo nuevo, no es que un joven que, che, mira lo que está pasando. No, él se enamora, él tiene estos juegos, juega la botellita, póngale, va a bailar lentos, hay un asalto. Bueno, ¿cómo
yo
es
creo
atravesar
que
eso?
Eso,
¿no?
Un poco también fue la mayoría de la vida de la gente, ¿no? Exacto. Digamos, habrá sido Como pasa en cualquier otro contexto, uh-huh. imagino que en este habría más gente dándose cuenta de lo que sucedía que ahora, ponele. Sí. ¿No? Digo, que ahora comprometiéndose con la política. Menos.
Pero póngale sin ir a lo político partidario. Podemos pensar, todos sí, nosotros sí, sí, seguimos,
lo político, digo,
seguimos nuestra vida adelante, lo más bien, mientras claramente el planeta se está destruyendo ante nuestros ojos.
Claro, ¿no?
Y ninguno de nosotros, sí, ah, qué mal, vamos a quedar sin agua. Flaco, no, vamos a quedar sin agua.
Si se te dio la oportunidad de irte, no sé, con la que vos querías o con el que vos querías, y en ese momento, y se daba esa noche, mientras, no sé, era el 2001, claro. ¿No? Se explotaba el país. Bueno. ¿Ibas a dejar de...?
Yo le cuento cómo fue mi diciembre de 2001.
Mi primera vez.
Ese quiebre generacional que fue para nosotros los cuarentones, el 20 y 21 de diciembre de 2001, yo entré a un telo a las 4 de la tarde con una novia que tenía en ese momento.
Claro.
Cuando salgo...
Y te saquearon el telo.
Cuando salgo digo, ¿qué pasó? De golpe había gomas incendiadas por la calle. Todos quemados. ¿Qué carajo pasó?
Entraba gente y salía con frazadas, ¿viste? Tan con
mal,
sábanas.
No, tan mal estuve, ¿no? Yo tenía 20 y pico años, era muy jovencito.
Se llevaban veladores. Vos dijiste, bueno, me llevo claro, el cenicero, no
y
sé.
Y ahí después me fui enterando de lo que había pasado. Fuimos con mi novia a la casa de ella, miramos la televisión y dije, ah, claro. Pues yo había con la madre y no podíamos. Teníamos que, en un lugar se hacían las cosas y nosotros se miraba televisión.
Claro, claro. Donde bueno, se come, no sé.
Que
claro.
se dado vuelta todo, yo estaba muy tranquilo, Así que sé de qué estoy hablando.
Pero bueno, de jugar estamos hablando, ¿no?
Estamos hablando del juego a partir del libro Vale 4 de Marcelo Figueras, así se llama el autor, que además, vamos a decir, es el director de esta radio.
Bueno.
Y por eso no lo invitamos, por ese motivo lo invitamos, porque es una gran novela y además porque nos cae muy bien. Y porque tiene unas... A ver, es amigo del Indio Solari. Yo ¿usted no quiere hablar del Indio Solari con Figueras?
No. Hasta me da vergüenza hablar del Indio frente
pero
a él.
Porque ya está acá en nuestros estudios, por supuesto, está de temprano, porque es el primer trabajador de la radio.
Sí, sí.
Está de temprano y ya sabe y está escuchando ahora que le vamos a preguntar sobre Indio Solari. Le vamos a preguntar sobre el peronismo también, es inevitable.
¿Sabés qué? Acabo de darme cuenta que cometí un error enorme.
¿Cuál?
Tendría que haber traído el libro del Indio para que me lo firme él.
Ah, claro. Además, yo hay un tema que siempre que lo veo, pobre, le quemo la cabeza con lo mismo, su pasado musical.
Ah, y que tiene una canción también, ¿sabías?
Y su presente musical. Sí. Diga que es un tipo tímido, muy humilde, y seguramente... No, me lo tapa la pantalla, pero no lo puedo... No sé qué cara estará poniendo. Pero no, la verdad que tenemos un lujazo de invitado, un enorme escritor, y además de un gran director de la radio, la verdad que... Antes que antes ya le decimos que bancamos muchísimo su gestión y el modo en que te trata... A su gente, a sus soldados de esta causa. Bueno, después de la chupada de medias, y recordando que tenemos que firmar contrato para el año que viene.
Es muy difícil eso. Es muy difícil.
Juegos así. Y literatura rápidamente para no extendernos.
Bueno, el jugador de Dostoyevsky, no podía saber menos.
Uno cada uno, Rayuela de Cortázar.
Uy, qué bien. Me mataste porque no venía acordando. Me ganaste. No, te falta decir uno más y me ganaste.
Bueno, La soga de Silvino Campo. ¿Lo leyó La soga de Silvino Campo?
La soga, mirá.
Cuentazo. No. Un cuento.
El Mensú
era...
De Quiroga.
No me acuerdo qué jugaba.
El Mensú era de Quiroga. No, el Mensú era el juego, pero él hablaba de unas leyendas.
Mensú.
Ese, claro.
No, qué juego diabólico ese, ¿por qué?
Hoy tiene otros nombres.
Aparte de solo
mi
de
nena
mujeres.
Me empieza a decir, ay, juguemos a tal cosa. ¿Qué? Ah, sí, me claro. Empieza a hacer. Bueno, a ver si se
y
sale.
Y aparte solo de nenas era, ¿no? Los varones no jugábamos al Mensuela.
No, por eso nunca me salió a jugar bien con y ella. Aprendí con ella.
Venía toda una letra que era una especie como de rap, ¿no?
Claro.
Mensuela, nena. Que al mismo tiempo parecía como que estaba poseído por un demonio la nena que lo recitaba.
Claro. Unos, tres,
claro, sí. Bueno, así por esa razón yo le trataba de que no me tocara la botellita.
Claro.
¿Y la música de hoy va a tener todo que ver con los juegos, don Luis Alexis Leiva?
Pero, of course. Porque el juego y el rock siempre ha tenido mucho que ver. No sé si sí o que no, pero en realidad porque el juego está en la vida y la música y el arte siempre trata de temas de la vida. No podría tratar temas de... Bueno, de la muerte también trata, pero ese es otro tema.
O sea, que no puso ningún tema de juegos, todos son sobre la vida, me cago.
No, todos son sobre el juego. Sí, la vida es un juego, era el programa de Todos contra Juan era la serie. No importa, referencias. Sí, así que empezamos con un montón de temas que tengan que ver con el juego. Y después voy a pasarte... Bueno, creo que si llegamos a la columna musical, va a haber un tema, un doble tema. Un tema que tiene dos versiones y que habla sobre juegos un poquito perversos.
Yo sé que a vos te va a gustar. Juegos, entonces, hoy a partir de Vale 4 de Marcelo Figueras, pero también vamos a pasar por un peronista que mira películas, que es un señor peronista que en la pandemia dijo, che, me aburro, ¿qué voy a hacer? Me voy a mirar todas las películas del peronismo que existen y que existieron. Desde el protoperonismo hasta La Fusiladora.
Bien ahí.
Vamos a charlar también con él y también sobre la Rosario Narco. Que a ella, claro, a ella cosa seria,
¿no? Y vos fijate que el libro se llama Tice Pica, que es del juego de la escondida. Sí, estamos todos.
Pero qué esto está. Qué laburo de producción este programa, impresionante. Tenemos la mejor producción del mundo, y el mejor, las mejores redes, y la mejor técnica y la mejor operación del mundo. Hoy, en Narraciones Extraordinarias, programa casi de corolario.
Y empezamos para vos, Enzo. Dedicado a vos.
A ver, Queen.
The Game. Obviamente.
Play the Game.
Play the Game.
Hay un disco también de Game.
The Game, claro.
The Game y Play the Game.
Qué difícil que eran las notas de este tema. Yo la tenía en la toque y canta. No me salía ninguna en la guitarra con esto.
Sí, si bemol es este. Empieza con si bemol. Rest your weary head and let your heart decide. It's so
y senderos de Mar Chiquita.
En los caminos rurales de General Arenales.
La primavera.
La primavera brilla. Cada vez mejor.
En provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía. Salieri del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen su Salieri del tango.
En provincia. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar. La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Se inició en el periodismo trabajando para muchos periódicos y revistas, por ejemplo Clarín, El Periodista, Humor, dirigió la revista Caín, colaboró con el diario español El País, bueno, de todo, y escribió un montón de guiones y de libros, guiones, por ejemplo, el de Plata Quemadas, si no la vieron, recomendada, Kamchatka también, es su guión, bueno, muchos trabajos como guionista. Su primera novela es del 92, El Muchacho Peronista, para algunos la mejor novela que se escribió entonces. Luego hubo otras como Kamchatka o como Aquarium, La Batalla del Calentamiento, y ahora esta que tenemos acá en la mesa, Vale 4. Yo dije antes Coming of Age, a propósito con H, con CH, no con G. De un pibe que atraviesa, bueno, ese famoso, ¿no?, momento entre dejar de ser chico y empezar a ser grande, o proyecto de grande, ni más ni menos que entre el final del gobierno de Isabel Perón, o el final de la democracia, y el comienzo de la dictadura. Fue una manera de exorcizar fantasmas, de hacer catarsis, de hacer memoria, de entender qué había pasado, o qué fue Marcelo Figueras. Buenas noches.
Buenas noches. Fue una mezcla de todo, ¿no? Cuando venía para acá me acordaba de una vieja canción de The Smiths en la cual Morrissey dice que esta es una historia de cómo alguien tomó un niño y lo convirtió en viejo. Y un poco es eso, ¿no? Contar eso. Digo, cómo la circunstancia de ser apenas un adolescente en el medio de la dictadura hizo que uno no se convirtiera en un joven, sino que pasara a ser una especie de viejo en algún sentido, ¿no? Uh-huh. Por obra de, bueno, las circunstancias de Argentina en particular, y también por obra de esa especie de microuniverso que significaba ese colegio privado en particular, que como la Argentina todo cambió con la dictadura, ¿no? Uh-huh. Empezaba siendo un colegio así privado, católico, muy, muy amable, muy contenedor, qué sé yo, y cuando cayeron los milicos, cambiaron las autoridades y también se volvió una especie de espejo, obviamente, no en términos de crímenes, qué sé yo, uh-huh, pero sí en términos de rearticular y recrear la vida a partir del autoritarismo, ¿no? En uh-huh, vez de la democracia.
Cuando decías cómo construir o convertir a un niño en un viejo, pienso que el personaje, de todas maneras, es medio un niño viejo, en el sentido de que le gusta más leer, mientras otros hacen otro. Él lee y es medio depresivo, está medio en su mundo, encerrado. Nunca es un niño muy así como uno lo tiene la idea, un niño lúdico o un niño travieso, para nada. Es un niño correcto y más bien metido hacia adentro.
Y eso es parte de lo que le permite sobrevivir en esa circunstancia, ¿no? Digo, sobreactuar la del buen hijo y la del buen alumno, ¿no? Digo, por un lado empieza a percibir, porque como vos decías más temprano, no es un pibe que tenga conciencia política e histórica con respecto de lo que estaba pasando en ese momento, pero sí, tiene una hipersensibilidad, si querés, que le permite darse cuenta de que afuera está pasando algo muy feo, que no termina de darse cuenta qué es, y que quizás por eso sobreactuar la corrección le pueda ayudar a salvarse, ¿no?
Uh-huh. Y mucha soledad, ¿no? Es un personaje muy solitario hasta que empieza a encontrar algunas almas gemelas o tipos que son como más referentes, que lo tienen en cuenta, sobre todo aquellos que leen, igual que él.
Y claro, sí, porque bueno, es un nerd, ¿viste? Vos lo describiste, sin apelar la palabra, pero no deja de ser un nerd, ¿no? Pero estamos hablando desde mediados de los años 70, un niño que leía mucho, no sería la misma clase de nerd que sería ahora un niño, uh-huh. Una niña que lee mucho, ¿no? Pero sí, cuando empieza a encontrar, porque aparte es un pibe que es... Es muy chico, para la edad, es el más chico de su división, es un pibe al que le hicieron empezar primer grado cuando tenía 5 años. Entonces tiene esta especie de cosa de, por eso, de empezar la secundaria con 13 años recién cumplidos, ¿no? Y entonces sí, es un poco la búsqueda de alguien que haga como las veces de mentor, uh-huh. o por lo menos de contenedor, para sus inquietudes.
Y recién dijiste que es un nerd, y pienso así rápidamente en biografías de muchos escritores, empezando por Borges, que era bulineado en la escuela por su vestidito de nena, Cortázar, ni hablar también. Por lo general, los escritores solemos ser nerds incomprendidos, marginales en la infancia, y esa es una de las razones por las cuales escribimos, ¿o no?
Es poseer... Yo creo que es un superpoder, en algún sentido. Es lo más parecido a un superpoder que uno puede llegar a tener. Es una realidad paralela de la cual solo participa uno y el común de la gente no participa, ¿no? Entonces es una manera de leer también la realidad. Es el hecho de tener, de convivir con infinidad de universos paralelos, uh-huh. En los que uno sabe que está imbricado de alguna manera y los demás no se dan cuenta, ¿no? Uno también de alguna manera tiene personalidades secretas a ese respecto. En muchos casos obviamente puede dar lugar a bullying y ese tipo de cosas. En mi experiencia personal no fue necesariamente así. De alguna manera conseguía que me respetaran igual, pero sí, como el personaje de la novela, me sirvió para distinguirme en el grupo, ¿no? Cuando de repente esta cosa se dieron cuenta de que escribía bien y que podía contar historias. Entonces, de repente, ahí había una especie de primer reconocimiento, de decir, este tipo puede hacer algo que nosotros no. Y por eso no... así como el personaje de la novela, como mi propia experiencia, no fue por el lado de la incomprensión, sino de la diferencia, si querés, uh-huh. que no es necesariamente lo mismo.
De reconocerse diferente. Hay una apelación al lector constante en el libro, ¿no? Todo el tiempo aparece lector, te quiero... Y recién hablaste también, en un momento, ahí te fundiste entre el personaje y vos. Bueno, evidentemente es un libro autobiográfico, o bastante autobiográfico, que todo el tiempo está hablándole al lector. ¿De dónde nace esta conjunción entre lo autobiográfico y... apelar, porque por lo general uno habla para sí mismo, es un monólogo, pero no, acá estás constantemente así, bueno, lector, lectora, nos traes, ¿no? Traes al lector a que escuche esa historia, que lea esa historia.
Porque me resultó atractivo la idea de poner, veníamos hablando de juegos, ¿no? Venías hablando de juegos y qué sé yo. La literatura, entre tantas otras cosas, es un juego también, es un emprendimiento lúdico, en primer lugar para el escritor, no sé si para todos, para mí muy claramente, si yo no me entretengo, si no me divierto con lo que estoy escribiendo, no tiene sentido. Cada vez que me planteo una historia nueva es, ¿y ahora a qué voy a jugar? Claro. ¿No? Entonces esto está por un lado. Y la literatura tiene esto que en general está tácito. pero siempre es un juego entre quien escribe y quien lee, ¿no? Decir, mira, ahora a mí se me ocurrió esta historia que yo te voy a plantear, voy a tratar de seducirte desde el principio para que sigas hasta el final, ¿verdad? Nunca se dice, pero el juego, digamos, está tácito, está presente. Yo te tengo que seducir, te tengo que vender esta historia, esta realidad, este tiempo, el deseo de que sigas jugando esta partida hasta el final. Y me pareció lindo, digo, ponerlo de relieve, ¿no? Esto que en general está oculto en el mecanismo de la escritura y de la lectura, ponerlo ahí, digo, porque en general siempre es así, y estás hablando con alguien que en el mejor de los casos te va a dedicar muchas horas de su vida, aunque no te conozca.
Claro.
Y perdón, entonces ahí voy, Luis, ahí. Perdón, no, digo, es esta. Por eso, hay una especie de partida que se entabla cuando una persona agarra lo que escribiste, y entonces hasta el hecho de poder agradecer hasta el final, decir, bueno, si llegaste hasta acá...
Claro, gracias.
Gracias, digo, porque me has dedicado muchas horas de tu vida, a pesar de no saber quién soy, de no conocerme, qué sé yo, y bueno, esto es algo que todos los libros deberían decir al final de alguna manera, ¿no? Digo, porque si llegaste hasta ahí, digo, todo escritor y toda escritora está profundamente agradecido con quien se ha tomado ese trabajo.
¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo.
Gracias.
No puedo dejar de notar, tal vez, una conexión que me llamó la atención, esto de personajes que empiezan sin meterse en política, rodeados de un contexto que un poco los obliga. Y me acuerdo del Oscuro Corazón del Crimen, que era el libro que hiciste sobre
Walsh,
una especie,
la escritura,
una especie
de Operación Masacre.
Claro, una especie de retrato de Walsh de una época que también arranca así, de alguna manera, ¿no?
Es que...
¿Hay un gusto por eso? Ese era un poco mi... ¿Hay algo que ahí te llame de esto de empezar sin comprometerse para después meterse de alguna manera o ser llamado por el contexto?
No, bueno, quizás puedo tener mayor sensibilidad con esto porque fue mi experiencia. Digo,
claro.
No solo de adolescencia, ¿no? Digo, para mí el compromiso político y todo eso llegó muy tarde en mi vida en algún sentido, ¿no? Digo, por los argentinos... Bueno, después de la decepción de Alfonsín, viste todo lo que vino después, era muy difícil engancharse en lugar de una defensa militante de la política, y recién yo al menos, digo, como tantos otros y otras, la enganché recién a partir del gobierno de Néstor, ¿no? Pero supongo que esa era parte también de mi sensibilidad con la historia de Walsh o con la trayectoria de Walsh, un tipo que también... había tenido una
jugando al ajedrez, ¿no? También pienso,
claro, pero antes
juego.
Digamos en la adolescencia una militancia nacionalista, digo, qué sé yo, porque era porque todos los pibes estaban en eso, era una cuestión, y después le dejó de interesar la cuestión, era muy claramente antiperonista, estaba contento con la fusiladora, y de repente se topa con esto, con la historia de los fusilamientos de José León Suárez. En los que primero ve tan solo una historia atractiva para vender, digo, para venderle a los grandes diarios, y de repente poder ubicarse profesionalmente mejor, pero claro, cada vez que se mete más en la historia se va comprometiendo más políticamente, ¿no? Y quizás en ese sentido, digo, yo puedo reconocer en esa trayectoria de que sean las historias de la gente que sufre lo que lleva a meterte o a tomar un compromiso con la circunstancia en la que estás viviendo.
Hoy tenemos, pero para tirar manteca, acaba de llegar nuestro segundo invitado. ¿Vos conocés este libro, Marcelo?
No, ¿sabés que no? Lo estaba chusmeando recién porque lo tenías ahí.
Un peronista que mira películas. hablando de juegos. Es un señor, Carlos Santos Sáez, amigo de la casa. Ya le contaré que en la pandemia estaba aburrido y dijo, me voy a mirar todas las películas peronistas que existen, desde Delante del Peronismo y hasta de La Fusiladora, y analizarlas.
Grandes, grandes películas, una época de películas
enorme,
maravillosa.
De hecho, vamos a quedarnos un ratito más cómodo y después, si querés, lo invitamos, porque me gustaría una mesa ahí de distintas generaciones de peronistas, y aparte, según dice en el libro, en Vale 4, tu protagonista tiene familia gorila.
Sí, claro.
Y el peronista que mira películas en el prólogo también dice, bueno, mi viejo era gorila. Y yo también vengo de familia. O sea, muchos peronistas venimos de familia gorila, viejo. Tenemos que ver eso, porque a veces se cree que si venís de linaje son más peronistas.
Pero bueno, las dos cosas se dan, ¿no? Digo, también puede ser que vengas de linaje y está todo bien, pero también se da mucho esto de los anticuerpos, digo, que te metieron, ¿no? Digo,
exacto.
Y aquello a lo que entendías que debías revelarte.
Es más valiente, ¿no? Ahora, ser venir de familia guarida hay que bancársela.
Exactamente.
Hay que arruinar muchas navidades. Seguimos con Marcelo Figueras de Vale 4. Vamos a escuchar otra cancioncita que tenga que ver con el juego y después nos vas a leer un fragmento de este libro. Te vamos a preguntar sobre el Indio Solari también. Te vamos a preguntar sobre la música, que también es parte de tu vida. Y vamos a hablar un poquito de peronismo también ahí con Carlitos. Programón de narraciones extraordinarias. Y, ¡uy, los piojos! Los piojos que dice en Comodoro y no sé qué más.
No podían faltar, no podían faltar.
Ya que había en Comodoro para mí es suficiente, el resto no me importa.
Los piojos, claro.
Comodoro, rágase mi piel. Un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes, oasis para mi ser. La ruleta te quiero llevar. Roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi suerte es negra, mis dientes van a tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. Salud.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura, pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero de la Veitia y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hoy no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Un día se murió Perón. ¿Debía importarme? En el 73 había ganado la presidencia por tercera vez, sí, pero estaba viejo. La gente vieja se muere siempre. Y si además se trata de viejos que, en vez de jubilarse, se consagran a sacarnos adelante, justo a nosotros, los argentinos, que somos más complicados que hacer gárgaras con talco, es lógico que lo inevitable se precipite. Según el diario y los noticieros, el viejo se había comprado todos los boletos. Su parte médico era un greatest hits de enfermedades con abundancia de términos acentuados de manera grave y esdrújula. Cardiopatía isquémica crónica, insuficiencia cardíaca, disritmia cardíaca, insuficiencia renal crónica, broncopatía infecciosa. No percibí conmoción dentro de la burbuja de mi cotidiano. Mis padres asimilaron la noticia como una más. Yo celebré el feriado sorpresivo durmiendo hasta tarde. Aproveché para rescatar la novela que mi madre acababa de despachar, Tiburón, de Peter Benchley, en una de esas ediciones coquetas, tapadura, del círculo del libro al que mi progenitora se había asociado. Retomé desde el punto en que el alcalde, para no espantar al turismo, impide que el comisario Brody cierre las playas de Amity, y le metí duro hasta el final. Otra cosa no se podía hacer. Las imágenes del velorio habían copado a la televisión, dejándome sin El Santo, sin Meteoro, sin Misión Imposible y sin El Avispón Verde. Admito que el espectáculo que transmitían era digno de verse. Al viejo lo exhibían en un cajón abierto, flanqueado por granaderos. Había tanta gente en las calles esperando ver el fiambre o el paso del cortejo, mucha gente humilde, mucho llanto, que parecía que se había congregado el país entero. En un momento salí a la vereda por joder, nomás. La ciudad estaba vacía. El kiosco de Fernández había cerrado, la Shell y la pinturería y la panadería enfrente también. Menos mal que el duelo nos agarró con la heladera llena. De no ser por el vehículo ocasional que pasaba por Avellaneda, era como si una invasión marciana hubiese desintegrado a la población. Cuando regresé al colegio, fue como si no hubiese ocurrido nada. Rutina total. Como decíamos ayer, ahora nos gobernaba la señora, técnicamente. Se llamaba María Estela, pero le decían Isabelita. Nunca entendí por qué. No parecía la lamparita con más watts, pero correspondía que se hiciese cargo. Para algo se la había elegido vicepresidenta. Además, la asesoraba López Rega, al que le había dado por vestirse de milico o de comisario. Supongo que para subrayar que era más poderoso que un civil. El tipo me llamó la atención desde el principio porque tenía los ojos del villano Ming de Flash Gordon. Era igualito el diseño de Alex Raymond, solo que afeitado al ras. Y la vida siguió adelante, retomando su melodía hecha de fútbol, Mirtha Legrand, secuestros, Porcelandia, bombas, Juan y Juan, Carlitos Balá, ejecuciones en plena calle, la guitarra de Cacho Tirao, Argentinísima, Bárbara y Dick, el Lole Reutemann y enfrentamientos en los que perdían siempre los terroristas, como Dios manda. La novela termina con el tiburón comiéndose a casi todos, incluyendo a mi personaje favorito, el ictiólogo Hooper. Tiempo después llegó la película, pero no solo pasó por alto el hecho de que Hooper se trincaba a la mujer del jefe Brody, sino que además le salvó la vida. Durante un rato parece que el bicho se lo ha morfado con jaula y todo, como en el libro, pero al final reaparece intacto y se va nadando con Brody, Casablanca en el agua, el comienzo de una bella amistad. Debería haberme ofendido esa falta de apego al original, pero a esa altura entendía ya que las películas no cuentan nunca la verdad.
Vale, cuatro, un fragmento en la voz de su autor, Marcelo Figueras. Decía recién, ahora ya no me acuerdo cuál era la cita, era, bueno, no importa, como decía recién. Estaba pensando en la autoficción. En esta idea de, bueno, viví esto y lo paso al libro. ¿Cuánto hay, o cuál es el trabajo que tiene que hacer un escritor para, a partir de sus recuerdos, su memoria, construir una novela? Pues no es lo mismo, se trata de, bueno, me acuerdo de esto, lo anoto, salvo el libro de Cobán, que se llamaba Me Acuerdo. Salvo eso, si quieres hacer una novela, debe haber cosas que fueron así, cosas que no, cosas que acomodaste. ¿Cómo fue la discusión con vos mismo con respecto a eso?
Mirá, en general, yo soy cero nostálgico. Tengo cero nostalgia de mi infancia, de mi adolescencia. Pero en un momento, hace poco más de 2 años, 3 años diría, qué sé yo, me empecé a dar cuenta que me empezaban a aflorar las anécdotas del secundario. Yo digo, ¿qué viene esto? Digo, ¿qué me está pasando? Digo, me estoy reblandeciendo, ¿no? Y empecé a entender que de alguna manera lo que estaba viviendo en esa Argentina pre-Milei me recordaba a la Argentina de mi adolescencia. ¿En qué sentido? Está claro, digo, que no estamos viviendo una dictadura militar formal. En el sentido de que, como te decía hace un rato, es un país en el cual están pasando cosas muy jodidas, de las cuales la sociedad parece no hacerse cargo, no darse cuenta. Todo el mundo pretende seguir adelante con lo que sería su vida normal, o lo que era su vida normal. Acá no pasó nada, jajaja, ponemos caripela. Pero la sensación, digo, mire para donde uno mira, uno ve, por eso, todo resquebrajado, grietas por todo lado, te da la sensación de que es un edificio, digo, que está más cerca de derrumbarse que de seguir existiendo. Pero la gente sigue actuando como si fuese un edificio nuevo, perfecto, en perfectas condiciones, ¿no? Y entonces dije, ¿qué está pasando? Digo, ¿qué es lo que me trae ese tiempo a colación acá? Y cuando empecé a repasar esas historias, también me di cuenta, digo, ahí donde voy a lo que preguntabas, era porque me parecía que era una historia que valía no porque me había pasado a mí, sino porque era una linda historia, ¿no? El test, o en todo caso, al que uno se somete al respecto, decir, bueno, pero alguien querría leer esto, porque no es simplemente decir, bueno, esto me pasó a mí. Y me pareció que sí, que era una historia que tenía muchos elementos que justificaban la escritura, ¿no? Uh-huh. Fue una experiencia en algún sentido similar a la de Kamchatka, ¿no? Digo, ¿no? Me di cuenta también que de alguna manera, cuando pienso en esa época, también pienso en términos de juego, en términos lúdicos, ¿no? Kamchatka, como muchos tendrán claro, era una referencia a un juego también que jugábamos muchísimo en esa época, era el TEG, de Táctica y Estrategias de la Guerra. Y quizás supongo que tiene que ver con que en realidad los juegos, nosotros jugamos básicamente para pasar el tiempo, para boludear, para entretenernos, pero los juegos surgieron en un contexto muy distinto, ¿no? Los juegos surgieron en la Grecia antigua, en pueblos que muchas veces estaban sitiados por enemigos, entonces lo que significaba no podían salir de su ciudadela, se les estaba acabando el morfi, se les estaba acabando el agua, y de repente los juegos eran algo que permitía no desesperar y no volverse loco, ¿no? Uh-huh. Y entonces, digo, por eso me salió primero con el TEG en Kamchatka y me salió con el truco en Ballet 4, ¿no? Pero algo entretenido, algo con lo que te enganchás, pero que al mismo tiempo tiene de trasfondo esta cuestión de que sabemos que estamos sitiados y que necesitamos sobrevivir y no enloquecer de alguna manera, ¿no?
Y en este juego de la literatura, ¿quiénes son tus compañeros, tus compinches? ¿Quiénes están ahí como referentes, como influencias?
Uf, qué sé yo, millones. Shakespeare, Dickens, Borges, Cortázar, Walsh, Arlt, John Irving, qué sé yo, innumerables.
Y también me imagino que habrá gente por fuera de la literatura, ¿no? Por ejemplo, la música, que es muy importante en tu vida y en tu obra también aparece, el cine. ¿Cuánto hay de eso? Y contanos un poquito tu vínculo con la música. Lo que vos quieras contar. Yo sabés que estoy obsesionado con algo que no es que seas amigo del Indio Solari.
Qué sé yo, fueron las cosas que a mí me permitieron sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera la mejor herencia que recibí, ¿no? Básicamente de parte de mi vieja, que mi vieja era la que escuchaba música todo el día, la que me llevaba al cine, la que me hacía leer, uh-huh. La que tenía los ejemplares de la vieja colección Robin Hood, con los que yo me enganché desde pibe. Y bueno, eso fue el arte, ¿no? Digo, y ese superpoder que yo te decía hace un rato, ¿no? Esa posibilidad de dedicarte a algo que, por un lado, te entretiene y te divierte, porque tiene este componente de juego esencial que yo te decía, y al mismo tiempo te ayuda a interpretar tu circunstancia. Estás jugando y mientras estás jugando estás diciéndote qué carajo es este lugar donde estoy viviendo ahora, qué carajo es este tiempo, qué es lo que está pasando y qué rol puedo llegar a tener yo o no acá, ¿no?
Uh-huh. Y además a veces vivir de eso también.
No, claro, bueno, eso es en este caso es absolutamente uh-huh. fundamental. Creo que es la mejor profesión por llamarlo, la mejor vocación, no se me ocurre, no me imagino haciendo ningún otro tipo de cosa. Digo que esto que tiene por eso lo mejor de los mundos, por supuesto, uh-huh. te permite vivir, no hacerte millonario en general, no es normal, pero sí vivir jugando y tratando de entender tus circunstancias. Digo, uh-huh. mejor que eso, difícil, ¿no?
Imposible no preguntarte por el indio. ¿Cómo está el indio? ¿Qué, en lo que puedas contar, ¿no? ¿Qué opina de todo esto que está pasando? Aunque cada tanto aparece, tira algo. Y sobre todo, si hay una respuesta Solari a todo esto, ¿no? Si hay una salida o no.
Mirá, supongo que, bueno, como te imaginarás, está profundamente hinchado las pelotas. Y profundamente también inquieto y desconsolado y desconcertado por la circunstancia en la que estamos viviendo. Y la salida, en todo caso, es lo que él hace todos los días, que es seguir creando uh-huh. eso en lo que le toca. Él sigue componiendo constantemente y grabando constantemente. Y hoy me estaba mostrando pedazos de una letra que está terminando ahora. Así que es eso, digo, bueno, uh-huh. por eso, si uno no se aferra a lo que para uno es lo más esencial o lo que lo conecta con la mejor parte de uno en circunstancias como esta, está frito, ¿no? Uh-huh.
Y para conectar con lo mejor de uno pueden conectar con Vale 4, así se llama esta novela de Marcelo Figueras que publicó. ¿Esto es Alfaguara? Pues no veo nada.
Sí,
es Alfaguara. Soy hace la Penguin, grande o Alfaguara. Alfaguara, Vale 4, así se llama. Una hermosa. Me hizo acordar, ¿sabes a qué? La serie Aquellos Años Felices o Los Años sí. Maravillosos, que cuenta también un chico que va creciendo en el contexto de los años 60 en Estados Unidos. Bueno, esto es en Argentina, en los años 70. Te quedas un ratito más y en el próximo bloque entra Carlitos Santos Sáez y charlan dos minutos de un peronista que mira películas del cine peronista y del peronismo.
Perfecto.
¿Te parece un buen plan?
Sí, señor.
Nada mejor que hacer un miércoles hasta ahora con Marcelo Figueras y en un rato nada más con Carlos Santos Sáez, el peronista que mira películas. We'll be right back.
y sin más.